era nadie.
Ajá.
En fin. Pero
vamos al informe del coordinador eléctrico, porque sinceramente uno echa de menos en ese informe una miradita un poquito más puertas adentro y una autocrítica a una situación que evidentemente involucra responsabilidades del coordinador también.
A ver, el encargado en Chile por ley de coordinar y mantener la estabilidad del sistema eléctrico nacional es el coordinador eléctrico nacional, eso es indudable, para lo cual tiene un montón de herramientas. Hoy día, en mi opinión, parece evidente que hay algunas de esas herramientas que él tenía a la mano que no empleó oportunamente, pero también hay que ser muy justo. El nexo causal entre la serie de incumplimientos normativos que se le pueden imputar al coordinador y los efectos que esa serie de incumplimientos hayan tenido, tanto en la interrupción como en la propagación, como en la demora, evidentemente es materia de discusión.
Uh-huh.
Pero como yo he dado el siguiente ejemplo, si tú tienes un accidente manejando, el accidente se produce por un desperfecto mecánico y resulta que el auto no tenía revisión técnica, no tenía las mantenciones hechas y tú no tenías carnet para manejar, con independencia de si hay un nexo causal entre todas esas cosas y el accidente, la multa no te la quita nadie, digamos.
Exacto.
Son dos cosas diferentes. Entonces, yo te diría que una cosa tiene que ver con cuáles fueron los elementos estrictamente técnicos que explican...
Que están en el origen del problema.
La falla,
claro.
Y podemos estudiarlo, ajá, analizarlo, y eso está relativamente descrito en 400 páginas de informe del coordinador.
Que es donde está la responsabilidad directa de ISA y de Transeléctrica.
Y de muchas más,
¿eh?
Se ha puesto el foco en
sí,
esas
dos. Sí,
porque
aquí también hay centrales, ¿verdad?, que tuvieron que haber entrado y no entraron.
Hay como 100 empresas fallas, que están...
Claro.
De un modo u otro involucradas en esto. Pero, y tal como yo leía en el Mercurio hoy día en la mañana, y lo mencionaba Carlos Suazo, que es un muy reputado experto del área, efectivamente a estas alturas pareciera que la falla de parte del coordinador de haber implementado el famoso plan de defensa contra las contingencias extremas, no haberlo ni implementado, ni haber solicitado...
No haber hecho operaciones de ISI, digamos.
Es claro. Algo que a estas alturas pareciera injustificable y que...
Y de eso no da cuenta el informe.
Claro, ellos, y de hecho ellos tienen el cuidado de decir, todo se debe a que ISA no avisó que iba a hacer una maniobra.
Uh-huh.
Lo dicen, el único motivo por el cual tuvimos la interrupción de suministro es porque la empresa ISA no avisó a tiempo.
Lo que te obliga a preguntarte, si hubiera avisado el coordinador sin haber hecho todas estas pruebas anteriores, o sea, con esta carencia...
No lo sabemos.
Porque no tenemos el control actual, evidentemente.
Y además agreguémosle...
Pero uno pudiese suponer que eventualmente podría haber fallado igual. La recuperación del sistema, la coordinación de la recuperación.
Lo que pasa es que ellos, como ellos responsabilizan a ISA de la falla original...
Uh-huh.
Porque la falla original, de acuerdo a la opinión del coordinador, y que probablemente sea cierto, tiene que ver con la maniobra por la cual intentaron corregir la falla anterior, que no había botado el sistema, la de la 1:00 p.m,
sí,
que había sido una falla de comunicación. Ellos atribuyen a ese hecho todo. Y por lo tanto ellos dicen, mire, esto hubiera pasado igual con lo que yo hubiera hecho, eso no es verdad.
Ya, y no es verdad fundamentalmente por este tema del plan de contingencia, o también hay otras cuestiones más que agravan finalmente, están presentes en
de
el...
Nuevo, vamos por parte para ser totalmente justo y no atribuir responsabilidades incorrectamente. Hay una falla que es la que genera el apagón.
Uh-huh.
Y en la falla que genera el apagón, la responsabilidad es de quien haya cometido el error o le haya ocurrido el hecho o fuerza mayor, habrá que verlo con la investigación, que produce el apagón. El hecho de que esa falla se haya propagado de un circuito a otro y que haya culminado en un efecto en cadena que botó el sistema eléctrico nacional completo, salvo los dos sistemas aislados, ahí sí... ya entra el sistema de defensa contra contingencias extremas, porque para eso está hecho.
Y ahí entra el coordinador.
El sistema eléctrico en Chile tiene lo que se llama, no quiero ser latero, pero tiene un criterio de seguridad que se llama N-1, es decir, puede seguir funcionando sin que se caiga nada, incluso cuando le falta un elemento importante, en este caso, por ejemplo, uno de los dos circuitos de 500 kV. ¿Y qué fue lo que había pasado a la una de la tarde? Es decir, seguía perfectamente estable, aun cuando tenía una protección caída porque tenía redundancia. Pero cuando se caen dos elementos importantes, que fue lo que ocurre cuando caen los dos circuitos de la línea de 2x500 kV, entonces el sistema no está hecho para responder perfectamente, está hecho para aislar la falla y responder lo mejor que se pueda, por así decirlo. Pero sin que se caiga completo. Ahí entra estos mecanismos y procedimientos y protocolos de defensa contra contingencias extremas que debieron haber sido capaces de aislar la falla, de perder algo de energía, es decir, alguna energía se hubiera perdido, gente hubiera quedado sin luz en ambos.
Pero no el país completo.
Pero no el país completo.
Claro. Ahora, tenemos la posibilidad de sacar. A ver, yo creo que una pregunta que mucha gente que nos va escuchando se hace es: ¿estamos expuestos a que nos vuelva a pasar algo parecido?
La respuesta, por desgracia, es sí. Y por desgracia, sí, porque hay un factor que se ha hablado poco, y de nuevo, podríamos estar demasiado rato hablándolo, pero en Chile hemos incorporado en el último tiempo más de 3.000 megas, es decir, en horario diurno, más o menos un cuarto del total de la oferta en pequeños medios de generación distribuida, los famosos PMGD. Los PMGD que estaban pensados para hacernos poquitos no tienen las mismas obligaciones que tienen las demás centrales en términos de coordinación. Muchos de ellos no tienen señales, es decir, no son visibles para el Coordinador Eléctrico Nacional ni para los sistemas de SCADA. Y además tiene una característica que, de nuevo, no es culpa de ellos. Yo en eso quiero ser bien responsable de no atribuirles culpa. Así es la normativa y así es técnicamente. Y es que, porque ellos tienen sistemas de protección más sensibles, porque son más chicos y frágiles, cuando la frecuencia eléctrica, ya no el voltaje en la corriente, sino la frecuencia, baja de un cierto umbral, ellos se desconectan muy rápidamente. Lo que significa que hay 3.000 megas o más, en el caso del apagón fueron 2.600 megas, que no eran visibles, que el coordinador no estaba viendo y que se desconectaron en fracción de segundos porque había bajado la frecuencia, y por lo tanto, mientras no seamos capaces de volver a tener visibilidad sobre, como te digo, un cuarto de la oferta en horario diurno, seguimos evidentemente en riesgo.
¿Y eso cómo se arregla?
Hay que exigirles que tengan señal.
Ya.
Hoy día tener
¿Pero
señal...
¿Pero es un tema normativo? ¿Es un tema de lucas?
Es un tema normativo.
Necesariamente encarece el sistema, porque, a ver, cuando hablábamos de esto decíamos ya, pero para llevar este tema a un grado de seguridad mucho mayor, todo se va a traducir en tarifa y finalmente...
Vamos por partes. Lo que pasó el día 25 de febrero no tiene que ver con más o menos inversiones. O son tan pequeñas que no son irrelevantes. O sea, no irrelevantes. Por tanto, en eso hay que ser bien claros en que faltan inversiones, pero para otras cosas. Ajá. No para haber evitado lo que ocurrió el 25 de febrero.
Ya, aquí es importante el punto, porque esa fue una discusión que se armó rápido.
Sí, porque incluso una candidata hizo un comentario al respecto. Por tanto, por eso es importante aclararlo. Ahora, respecto del mundo PMGD, yo diría que incluso ellos están de acuerdo en que primero las inversiones son razonables y acotadas. Hoy día tener señal no cuesta lo que costaba hace 20 años atrás.
Eso es como que en un mapa tú aparezcas con una lucecita que da cuenta de que estás ahí, digamos.
Que estés comunicado.
Es una guía de comunicación.
Claro. Uh-huh. Hoy día el coordinador ve a estos medios de generación distribuida como menor demanda. Uh-huh. Simplemente, en lugar de verlos como más oferta, lo ven como menos demanda porque están a nivel de redes de distribución muchas veces. Yeah. Por lo tanto, simplemente ven que desde la distribución le están pidiendo menos energía, pero no se dan cuenta que en realidad no es que haya menos demanda, es que hay oferta dentro de la red de distribución, que de nuevo ya no son 1, 2, 10.
No, pues
es un cuarto del total de la oferta del horario diurno.
Okay. Ya, entonces no es un tema de gran inversión, no, sino que es un tema
normativo,
más bien de carácter normativo.
Para ser justo, esto antes del 25 de febrero había sido identificado. El ministerio está muy pronto y con total independencia, esto lleva un par de años, de sacar a consulta pública la reforma a dos reglamentos que directo o indirectamente tratan sobre los pequeños medios de generación distribuida, incluyendo esta lógica de autodespacho, de señales, de vertimiento, en fin. Por tanto, todos estamos expectantes de ver qué viene de parte del Ministerio aquí a fin de mes.
Déjame a modo de conclusión de esto para ocupar un par de minutos más en el otro tema que te quería preguntar. Entonces, del informe del coordinador eléctrico, que tiene que mirar la super ahora, ¿qué debiera uno esperar que diga la superintendencia? ¿Qué falta ahí?
Falta que las empresas tienen 10 días para también hacer sus observaciones.
Ajá.
Al análisis de falla, luego la superintendencia hace su propio análisis. Para la superintendencia este informe es un insumo más. Obviamente un insumo muy importante, pero es un insumo más. Probablemente la superintendencia pida más información, tanto al propio coordinador como a una o más de las empresas mencionadas en el informe de análisis de falla. La superintendencia no tiene un plazo determinado para tomar decisiones, pero lo que debiera venir es que en algún plazo, que yo imagino que estará entre los 4, 6, 8 meses, porque eso es más o menos la historia, formulará cargos a algunas de las empresas y o eventualmente al propio coordinador, diciéndole, mire, esto es como la fiscalía, digamos, yo lo acuso de tal cosa, usted ahora defiéndase. Eso es formular cargos. Le va a decir, mire, yo con la información que tengo creo que usted es culpable de haber incumplido la normativa en esto, esto y aquello, y luego las empresas y el coordinador tendrán el plazo que corresponda.
Ojo, porque acá
para contestar.
El coordinador es un ente privado.
No.
¿No?
No, el coordinador es un órgano público autónomo, como el Banco Central, no es privado, no es privado. Era privado, era semi-privado hasta el año 17, en que existían los SEDEC. Hoy día es un organismo autónomo creado por ley, pero de carácter público.
Ya, pero que de alguna manera financiamos todos los chilenos a través de la
financiamos
cuenta de la luz.
Financiamos todos los chilenos en la cuenta de la luz.
Sí, porque
efectivamente,
parte ahí,
cuesta del orden de los 65 millones de dólares al año.
Deberíamos, claro.
Y es uno de los más caros por mega del mundo.
Y los consejeros son hiper que te contra bien pagados.
Sí, lo que me parece muy bien.
No, está bien, porque son
lo que me
super
parece muy bien, porque uno espera que sea. Y son, perdón, yo quiero ser en esto bien claro. Tenemos las personas a cargo del coordinador, son grandes profesionales, lo que no significa que no puedan cometer errores, pero son muy buenos profesionales.
Ya, déjame llevarte, Rodrigo Castillo, estamos conversando con Rodrigo Castillo a esta hora de la mañana. A propósito, y esto es un tema que está dando vuelta hace mucho rato en la prensa, pero yo creo que nos falta ordenarlo para entender bien cuál es el alcance. El